Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 182. Hoy es jueves 17 de septiembre de 2020. Soy Javier Saúl y es el día 182 del aislamiento. Este es el podcast deportivo de la cuarentena, estos aislados, y pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y que obviamente agradecemos también, si así lo desean, pueden suscribirse a Lunes, una newsletter de medios, deportes, tecnología, bueno, un mix de todo eso, una ensalada ideal con cuestiones digitales, ¿no? Del periodismo digital para empezar la semana. Lo hacen en lunes.substack.com, lunes.substack.com, se suscriben, dejan su mail nada más y cada lunes reciben algunos detalles, algunas recomendaciones para arrancar la semana relacionadas, decía, al periodismo digital, a los medios en general, al deporte. Bueno, lo tienen ahí el lunes, todos los lunes. Pero hoy es jueves y es jueves de Copa Libertadores. Día 182 del aislamiento, decíamos, bueno, el día que volvió el fútbol argentino. El día que volvió la actividad, mejor dicho, del fútbol argentino. El fútbol argentino sigue frenado. La ex Superliga Argentina, esa que ya no existe más, era la Liga Profesional de Fútbol Argentina, todavía no vuelve, todavía no se sabe cuándo va a ser el regreso. Se estima que para octubre, pero ya estamos en mediados de septiembre y no hay acción en el fútbol argentino, pero sí, hoy volvió el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque volvieron a jugar los equipos argentinos que juegan Copa Libertadores, semana de regreso de la Copa Libertadores y derrota de Racing ante Nacional en Avellaneda por 1-0, triunfo de Defensa y Justicia 3-0 frente a Delfín en Varela, empate de River con San Pablo 2-2 en Brasil, triunfo de Boca frente a Libertad en Paraguay por 2-0 y dura derrota de Tigre frente a Guaraní por 4-1. Más allá de estos resultados, que cuando uno repasa es un poco de todo, ¿no? Los triunfos de Defensa y de Boca, el empate de River y las derrotas de Racing y Tigre, bueno, cada una tiene, digamos, sus diferencias en que, por ejemplo, el empate de River ante un San Pablo que en la previa parecía que a River le podía costar más por este parate, River se le escapa porque metió dos goles en contra. Se metió dos goles en contra. Si no, redondeaba una buena actuación en Brasil. Y entonces quizás lo que causó más sorpresa no es los triunfos, los empates, las derrotas, sino esto, ¿no? Que los equipos argentinos hicieron fuerza a su manera, cada uno frente a rivales de diferente poder, de diferente talante, con diferente fuerza a la hora de jugar, pero más o menos todos cumplieron cuando se esperaban cosas peores después de casi 200 días sin fútbol. Defensa y Justicia se lució en Varela, eso está claro. Racing tuvo un minuto fatal frente a Nacional y ahí se le termina escapando lo que probablemente podía haber sido un buen empate frente a los uruguayos. Todos los rivales que estamos repasando, todos volvieron a jugar. Algunos tienen hasta 10 partidos de actividad y todos los equipos argentinos retomaron hoy a jugar. O sea que ahí está la diferencia, ahí es donde digo, más o menos se puede valorar a todos por igual, porque si a Racing se le escapa, si no capaz que recataba un empate frente a los uruguayos, que los uruguayos que ya están jugando, Defensa y Justicia hizo lo suyo y lo hizo muy bien frente a Delfín, a River se le escapa por dos goles en contra, no tuvo suerte, en un partido donde además San Pablo nunca fue superior. Está bien, River no jugó como en otros momentos, no tuvo la dinámica de otros momentos, pero en pocos metros logró manejar la pelota, logró además presionar la salida de San Pablo. Parecía que San Pablo nunca había visto que River tiene esa presión alta, insólito realmente. Y River estuvo a punto de llevarse un triunfo de Brasil, bueno, se le termina escapando, pero lejos de pasarla mal. 2-2 frente a San Pablo. Boca Libertad fue un monólogo de Boca frente a un Libertad que resulta inexplicable. El accionar, resulta inexplicable el juego que tuvo Libertad. Boca no hizo demasiado, pero hizo lo suficiente para mostrar jerarquía, para mostrar mayor nivel y para además minimizar al rival, casi una cuestión de un equipo que ni siquiera estaba disputando Copa Libertadores. Bueno, Boca podría haber ganado por más, pero que tampoco Boca lo apabulló. Boca ganó por el peso de las individualidades, por la jerarquía que tiene y porque el rival mostró un nivel bajísimo. Y obviamente Boca en ese contexto salió más que bien parado de Paraguay. Un triunfo más que valioso para el equipo de Miguel Ángel Russo, un ruso que no viajó después de lo que fue la explosión de COVID en el plantel y obviamente que lo están resguardando. Pero Boca que venía con coronavirus, que Boca venía sin jugar, que venía con la explosión de la burbuja, pasó por Paraguay casi sin transpirar. Destacado lo de Boca, más allá que sí marcamos. Libertad nunca hizo fuerza, Libertad nunca estuvo a la altura y nunca lo complicó. Nunca lo complicó a Boca, que tiene, por ejemplo, a un Salvio con la jerarquía suficiente como para sacar la diferencia y mostrar que también el fútbol argentino, ¿no?, más allá del parate, tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas individualidades que más allá de no venir jugando, termina sacando la diferencia en el fútbol sudamericano, ¿no? En general, bueno, Boca hizo muestra de eso. River hizo a su manera algo parecido en Brasil frente a un San Pablo que tampoco lo superó ampliamente, y un San Pablo que estaba con un rodaje suficiente hasta para quizás uno pensaba que River le iba a pasar mal en serio en Brasil, y termina sacando un 2-2 y quizás hasta encara de otra manera lo que queda del grupo en la Copa Libertadores. Y sí, el golpe para Tigre ante Guaraní, un 4-1, último partido de la jornada, para cerrar un poco lo que fue esta noche de jueves. No estuvo bien Tigre, se le termina escapando. Arrancó con un gol a los 9 minutos de Pablo Mañín, pero después fue una lluvia de goles de Guaraní que termina cerrando ya en los minutos finales. A los 83 pone el 3-1, a los 90 pone el 4-1, y así cierra esta noche de Copa Libertadores, donde uno repasa, por ejemplo, los números de Tigre y Guaraní, y la verdad que muy similares desde las estadísticas, desde los remates, desde las posibilidades de gol, desde quién tuvo la pelota, de los pases. Bueno, voy repasando todas las estadísticas, son casi un calco, un espejo, pero después cuando uno ve cuántas fueron a buscar adentro de la red, ahí quizás Guaraní fue mucho más eficiente, mayor eficacia, mejor dicho, la de Guaraní, para un 4-1 que deja obviamente complicado a Tigre en el grupo B y que cierra la jornada con un mal golpe dentro de lo que había sido un buen regreso para el fútbol argentino. Un buen regreso, un poco para cerrar esta primera parte del episodio, un buen regreso acorde a lo que se esperaba, ¿no? Porque esto es comparativo a lo que se esperaba. Y en la espera, en la previa, y se esperaban cosas mucho peor. O sea, esto que le pasó a Tigre se le podía esperar en River, se podía esperar un mal paso de Boca por Paraguay, y nada, no fue, estuvo muy lejos de eso. Veremos si físicamente cómo hacen estos equipos para dentro de 10-15 días sostener este ritmo, y si no le empieza a pasar factura, ¿no?, el fútbol argentino. Pero sí que en el balance, si uno mete a todos los equipos y mete las actuaciones de todos los equipos en este jueves de Copa Libertadores, el balance resulta más que positivo, más allá de que no todos ganaron, más allá de que algunos obviamente perdieron, y algunos perdieron mal en cuanto a diferencia de gol como Tigre, pero balance positivo para el regreso del fútbol argentino. Volvió el fútbol argentino a su manera en Copa Libertadores y mostró una vez más que tiene de lo mejor en cuanto a planteles, de lo mejor en cuanto a jerarquía del continente. Habrá que ver si después logran mostrarlo y se logra extender esto a lo largo de esta Copa. Una Copa extraña, atípica. Se habla de que va a terminar finalmente en los últimos días de enero la Copa Libertadores. Bueno, en ese contexto, y además en un contexto duro desde acá, desde lo sanitario y lo económico en el país, veremos finalmente cuántos de estos equipos pueden sostener este ritmo de acá hasta principio de año que viene. Pero buen jueves argentino, buen regreso del fútbol argentino. Muchos esperaban gritar algunos goles. Bueno, hoy los que esperaban, algunos habrán sufrido, pero otros, los de Boca, los de River, tuvieron la chance de desahogarse y de volver a gritar un gol, de volver a ver a sus equipos en este contexto donde parece que obviamente el fútbol es lo décimo en importancia, ¿no?, en el escalafón, en las cosas que uno necesita en estos días. Pero bueno, también es el desahogo, es volver a ver a los equipos, es un poco de esa pasión que resulta a veces inexplicable, pero que en un contexto tan duro, en un contexto de pandemia, el fútbol volvió, la pelota volvió a rodar, y el fútbol argentino volvió a tener a Boca y a River, más allá del mal paso de Racing y lo de Tigre, y obviamente el golpe que dio Defensa y Justicia, pero en general decimos, volvió a disfrutar de sus equipos. Veremos cómo siguen estos equipos, pero buen regreso, buen jueves, en este super jueves que se esperaba de Copa Libertadores. Un super jueves, y acabamos ya con el segundo punto. Vamos a dividir este episodio en tres grandes ejes. El primero, obviamente, el regreso del fútbol argentino. El segundo, el duelo de campeones entre Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana, y Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2019. Y un tercer eje, ya apuntando algunas curiosidades. Bueno, en este segundo eje, en esta segunda parte del podcast de hoy, de este episodio, nos quedamos con este 0-5 de Flamengo, ¿no? Independiente del Valle 5, Flamengo 0 en Quito, en un partido correspondiente al grupo A de la Copa Libertadores, con algunos nombres propios, como por ejemplo el de Ángelo Preciado, golazo de Ángelo Preciado, por lo que fue la jugada previa, por el remate, por el 2-0 parcial que se viralizó en cuestión de minutos y que fue una verdadera joya la de Preciado, que más allá de la expulsión sobre el final, su nombre terminó rebotando en todos lados en esta noche, causó impacto, y causó impacto Independiente del Valle 5-0 a este Flamengo, a este Flamengo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores, venía de hacer un gran 2019, ese Flamengo que había ganado 50 partidos de los 50 que había disputado, y bueno, y termina ganando a River sobre el final, un River que lo logra maniatar a Flamengo, pero Flamengo termina definiendo todos los últimos minutos. Pero el campeón de la Copa Sudamericana, el último campeón de la Copa Sudamericana, le propinó nada más que 5 goles al campeón de la Copa Libertadores y enciende algunas alarmas. No, a ver, obviamente este es solo el regreso, esto va cambiando, falta mucho, pero digo, enciende alarmas en el sentido de, se esperaba una Copa de argentinos y brasileños y empieza a sonar esto, ¿no? Ojo con Independiente del Valle. Un Independiente del Valle que tiene en el grupo A 3 partidos jugados, 3 ganados, 11 goles a favor, 0 goles recibidos. Obviamente una diferencia de más 11 y 9 puntos. 3 de 3 cuenta los partidos por victorias y deja con este 5-0 a Flamengo en el segundo lugar. Tercero está Junior y cierra el grupo Barcelona de Ecuador. Pero Independiente del Valle se encamina hacia los octavos de final con un gran desempeño. El 3-0-0 y 11-0 en los goles lo ponen obviamente Independiente del Valle como uno de los candidatos, no sé si de los favoritos, pero se empieza a subir al carro de los candidatos. Es muy apurado, es muy rápido decirlo hoy, pero si uno repasa lo que fueron los dos partidos previo a la pandemia, lo que pasó este jueves, bueno, ya empieza a ser una tendencia esto de Independiente del Valle, empieza a ser cosa seria. Tiene un dato más que interesante, ¿no? Nunca perdió partidos como local por Copa Libertadores, obviamente jugó 17 partidos, no es que jugó tanto, pero jugó 17 partidos por Copa Libertadores. Uno también dice, no jugó tanto porque no es un equipo muy antiguo Independiente del Valle. Recordemos que es un equipo que tiene 62 años, pero que su gran golpe, ¿no?, lo dio en los últimos años, y sobre todo cuando ya en 2014 sí se empieza a transformar en un equipo mucho más interesante desde su organización, y en 2016, cuando logra ser finalista de la Copa Libertadores de América, eliminando a River en octavos de final y a Boca en las semifinales. En ese contexto, Independiente del Valle empieza a ser un poco más fuerte, campeón de la Copa Sudamericana 2019, y además es el último campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Hay un gran trabajo y lo está mostrando, ¿no? Año a año, temporada tras temporada, Independiente del Valle empieza a hacer cosas serias. Para hacer un poco la imagen, ¿no?, del fútbol ecuatoriano hacia el exterior, más allá de no conseguir títulos de la Serie A de Ecuador, pero sí hacerse su nombre a fuerza de grandes golpes en los torneos continentales. Por otro lado, Flamengo protagonizó la peor derrota de un campeón vigente en la historia de la Copa Libertadores. Fue la más dura en sus 130 partidos en el torneo continental. Y nunca había perdido por 5 tantos de diferencia. Sí le habían hecho 5 goles en 1984 frente a Gremio, perdió 5-1, pero nunca este 0-5 como el que sufrió frente a Independiente del Valle. Pero quizás lo más destacado es esto, ¿no? La peor derrota de un campeón vigente en la historia de la Libertadores. Nunca había sufrido tanto un campeón tras... Y sobre todo esto, ¿no? Más allá de que pasaron más de 6 meses, en el tercer partido del grupo sufre este golpe frente a Independiente del Valle, nada más y nada menos. Si uno compara con el equipo que jugó frente a River en Lima en 2019, se repitieron solo 6 nombres: Rodrigo Caio, William Arao, Everton Ribeiro, Gerson, Joshan Arrascaeta y Gabigol, Gabriel Barbosa. Hay que recordar que Jorge Jesús ya no es más el director técnico del Fla. En julio se fue a Benfica y su reemplazante es el español Domenech Torrent. Por otro lado, y cerrando este episodio, decíamos, momento de curiosidades, momento de algunas perlitas. Bueno, una fue, por ejemplo, Racing, que tuvo aliento en la cancha y fue grabado en el partido frente a Independiente. Sí, esas cuestiones. Aquel triunfo de principio de año, el triunfo con 9 jugadores de Racing ante Independiente. Después estuvo el gol de un arquero, el gol de Sebastián Viera, del arquero de Junior, que marcó en el triunfo ante Barcelona de Guayaquil y que terminó en récord porque igualó a Rogerio Ceni como los únicos 2 arqueros que marcaron de tiro libre en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, acá en el fútbol sudamericano. Una marca más que interesante. Viera ya había marcado en la Sudamericana de 2016 en el triunfo frente a Lara y además fue el primer arquero que marcó en competencia de la Copa Libertadores desde 2014. Así que una buena noche para este arquero de 37 años que marcó de tiro libre. No es común ver goles de arquero de tiro libre. Bueno, Ceni era uno, Chirabert quizás otro recordado. Bueno, hubo gol de arquero en el regreso de la Copa. Y por último, sí, la otra perlita, la otra cuestión más que interesante y también histórica. Mariana de Almeida fue la primera mujer en una terna arbitral de la Copa Libertadores. Todo producto del positivo de coronavirus del árbitro brasileño Anderson Daronco, que no pudo dirigir. Racing Nacional también pasaron por lo mismo sus asistentes, sus 3 asistentes. Por eso hubo una movida, apareció el chileno Cristian Garay, que inicialmente iba a ser el cuarto árbitro en Defensa y Justicia del Fin. Estuvo como principal en el cilindro de Avellaneda y entre los reemplazos apareció la argentina Mariana de Almeida, de 36 años, que se estrenó en la Copa Libertadores y marcó todo un hito para el fútbol argentino y para el fútbol sudamericano. La primera vez en la historia que una mujer fue jueza de línea en la máxima cita continental. De Almeida, que es árbitra FIFA desde 2008, representó a la Argentina en 2 mundiales femeninos, el último en Francia 2019 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y que además debutó como asistente en el fútbol masculino el 6 de noviembre de 2017 en Patronato Newell's por la Superliga. Bueno, hizo historia en la Copa Libertadores en una noche de un poco más de historia dentro de las árbitras, dentro de las asistentes. Una hora más tarde, en Florencio Varela, su colega Dayana Milone también tuvo su oportunidad y fue asistente en Defensa y Justicia y Delfín de Ecuador. Jueves de Copa Libertadores, jueves de buen regreso argentino, jueves de lo que fue Boca, por ejemplo, en Paraguay y todo lo bien que hizo en su visita a Asunción, de la mala suerte de River en esa visita a San Pablo donde tenía un triunfo, donde tenía quizás los 3 puntos asegurados y se les termina escapando por 2 goles en contra. Bueno, el primero fue para abrir el marcador y el segundo fue para cerrarlo, una cosa insólita. Los 4 goles en San Pablo fueron 4 goles de River. Y por último, la noche con el golazo de Preciado y con el récord negativo de Flamengo. Hubo fútbol, hubo alguna tangana, hubo algunas cuestiones arbitrales y algunas interesantes y curiosas desde la transmisión, ¿no? Desde lo televisivo. Volvió a la Copa Libertadores. A veces cuando hablamos de la NBA decimos, bueno, es el show, es el deporte, es la mezcla perfecta. Bueno, la Copa Libertadores tiene un montón de mezclas, tiene un montón de cuestiones, un montón de ingredientes que la hacen distinta, que la hacen interesante y que muchas veces se extraña. Bueno, el que la extrañaba, el que quería, bueno, acá volvió. Volvió la Copa Libertadores, volvió además el fútbol argentino en medio de esta pandemia, en medio del coronavirus, volvió la acción en el fútbol de nuestro país. Y esperemos ahora cómo continúa todo, pero por lo pronto, esta semana de septiembre tuvo el desahogo de hinchas y obviamente la posibilidad de algunos equipos, por lo menos los que juegan Copa Libertadores, de volver a la acción.